La Voz de América presenta.
Demócratas inauguran en Chicago su convención nacional para oficializar candidaturas de Kamala Harris y Tim Walz. Con una semana llena de eventos, Donald Trump busca contrarrestar el mensaje demócrata. Ernesto vuelve a ser huracán y enciende las alertas en Nueva York. Y denuncia más de 90 ataques contra la Iglesia Católica de Nicaragua durante el primer semestre de este año. Bienvenidos al Mundo al Día, los saluda Yasmín López. Iniciamos en Chicago, donde hoy arranca la Convención Nacional Demócrata. Nuestros enviados especiales nos acompañan en esta cobertura especial desde Chicago, donde a partir de hoy se escucharán discursos clave como el del presidente Joe Biden, quien inaugura el evento y se espera que también pase de alguna manera la antorcha a una nueva generación, como él ya lo había anticipado cuando declinó su candidatura. Pero hasta ahora esta convención ha estado marcada por una serie de manifestaciones. Celia Mendoza, comienzo contigo, cuéntanos.
Definitivamente, Yasmín, a pesar de que esta es una semana de celebración para el Partido Demócrata, ha estado marcada por las protestas multitudinarias, en especial durante la jornada de este lunes, cuando miles se tomaron las calles y han asegurado que mantendrán estas manifestaciones para pedir no solamente que Kamala Harris se pronuncie frente a la situación en Gaza, sino para que tomen acción y esto haga parte de este evento.
Helicópteros de la policía sobrevuelan el United Center en Chicago, donde miles de uniformados hacen parte del despliegue de seguridad en torno a la Convención Nacional Demócrata, donde ya se registró una masiva protesta de alrededor de 1,000 personas.
Ahorita está el Partido Demócrata aquí tratando de hacer su campaña, pero nosotros ya estamos hartos de mentiras, de promesas que no sean cumplidas.
El principal motivo es el rechazo de la guerra en Gaza, un tema que sigue siendo el enfoque de la administración Biden.
Vamos a seguir trabajando muy duro en esto. Tenemos que lograr un alto el fuego y sacar a los rehenes.
Pero no es el único, explicó Yasmín a La Voz de América.
¿Cuántas veces no nos han dicho el Partido Demócrata, vamos a hacer una reforma? Esta vez nos prometen, nuestros padres ya son abuelos y todavía no tienen documentación, pero han dado tanto a este país y han sacrificado tanto.
Quejas a las que tendrá que responder la nominada en el marco de la convención, donde este lunes el presidente Joe Biden abrió la semana con su discurso en la Ciudad de los Vientos, a la que arribó la vicepresidenta Kamala Harris el domingo en la tarde. El senador Chris Coons de Delaware se refirió en conversación con La Voz de América al mensaje del mandatario.
El presidente Biden resalta su récord y el de la vicepresidenta Harris en reconstruir Estados Unidos y fortalecer la industria manufacturera, reconstruir nuestros puentes y nuestra banda ancha y reducir los costos para la clase media, luchar por nuestros veteranos y reducir el crimen y la violencia con armas. Y luego el mensaje se centrará más en los valores y la visión del Partido Demócrata.
En una contienda electoral que, según la colombiana Natalia Plata, será determinante.
En este momento cualquier cosa que se decida o que se defina puede cambiar el rumbo de la historia.
Y la importancia del voto latino se ha marcado durante esta jornada cuando la campaña de Harris Walz anunció que están lanzando una iniciativa para comunicarse con los votantes latinos en WhatsApp. Lo han hecho con el apoyo de Latinos con Harris Walz y por medio de un video tipo selfie que fue presentado por la jefa de campaña Julie Chávez Rodríguez.
Celia, gracias. Y desde Chicago también nos acompaña Jaime Moreno, porque Jaime, esa ciudad es conocida como la ciudad de los vientos, pero también como la meca de las convenciones políticas. Explícanos a qué se debe este magnetismo de Chicago.
Yasmín, desde Abraham Lincoln hasta Kamala Harris, esta ciudad es la que más convenciones entre demócratas y republicanas ha tenido en toda su historia. La razón es que es una ciudad central, cercana a unos estados que durante muchísimos años han sido determinantes para llegar a la Casa Blanca. Estamos hablando de cerca de 26 convenciones y es la ciudad que más convenciones ha tenido en todo Estados Unidos, solamente interrumpidas por una convención que le trae muy malos recuerdos al Partido Demócrata.
Chicago, Illinois, ha sido anfitrión del mayor número de convenciones demócratas y republicanas, 26 en total. The 25th Convention. Aunque el estado es considerado un bastión del Partido Demócrata, en el pasado fue electoralmente competitivo y clave para llegar a la Casa Blanca. La primera convención en Chicago fue republicana para confirmar a Abraham Lincoln en 1860. Desde entonces, Chicago se volvió la meca de las convenciones políticas, de las que surgieron presidentes como Theodore Roosevelt en 1904, Franklin Delano Roosevelt en el 32 o D.W. Eisenhower en 1952. Pero fue durante la Convención Demócrata de 1968 que las protestas juveniles contra la guerra de Vietnam desbordaron la ciudad.
Fue un momento muy vergonzoso para la ciudad, que se vio que no podía controlar, ¿verdad?, su ciudad, para los demócratas y para el país entero.
Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía empañaron la convención, que terminó en una caótica confirmación del entonces vicepresidente Hubert Humphrey.
La convención fracasó. Los demócratas no pudieron tener éxito en las elecciones para mandar su candidato a la Casa Blanca.
Los disturbios marcaron el final de una racha de convenciones en Chicago y tuvieron que pasar 28 años para que Chicago recuperara su brillo como anfitrión de convenciones políticas con la nominación de Bill Clinton para su segundo mandato en 1996. Y desde este mismo escenario, pero 28 años después, la vicepresidenta Kamala Harris dará su discurso de aceptación.
Yasmín, hay otra conexión histórica fascinante para los historiadores, y es que aquí en Chicago, hace 163 años, un presidente, Abraham Lincoln, estaba teniendo también su convención, y fue Abraham Lincoln quien abolió la esclavitud, y esa decisión es lo que permite que 163 años Estados Unidos pueda nominar a una presidenta, a una candidata de raza negra para aspirar a la Casa Blanca.
Así es, Jaime. Y por otro lado, buscando contrarrestar el mensaje de los demócratas en esta convención nacional, Donald Trump arrancó esta semana con una serie de eventos electorales que realizará cada día. Carolina Valladares, en directo con nosotros, ¿dónde veremos a Donald Trump esta semana?
Así es, Yasmin, lo veremos el miércoles en Carolina del Norte y el viernes en Arizona, dos estados clave para ganar las elecciones, entre otros estados de la geografía estadounidense. Y aunque Harris está muy fuerte en las encuestas, la campaña de Donald Trump confía que esta euforia se desinfle a medida que los votantes pues conozcan las políticas de Harris.
Mientras Kamala Harris pone pies en Chicago, marcando el inicio de la Convención Nacional Demócrata, Donald Trump intentará socavar la fiesta con una agenda que incluye eventos diarios en los principales estados en disputa y ataques profundamente personales a su rival en las urnas.
Soy una persona más guapa que Kamala. No lo podía creer, digo. ¿Sabes? Nunca había oído eso. Dijeron que no, que su mayor ventaja es que es una mujer hermosa. Me voy, ¿eh? Nunca pensé en eso. Soy más guapo que ella.
Una fórmula, la de las menciones al físico de sus rivales femeninas.
¿La has oído reír? Esa es la risa de un loco.
Que recuerda la estrategia del republicano contra su ex rival en las presidenciales de 2016, Hillary Clinton. Se trata de su semana de campaña más ocupada desde el invierno, cuando se enfrentó a rivales en las primarias republicanas. Y es que según la encuesta más reciente de Associated Press, el 48% de los estadounidenses tienen una opinión muy o algo favorable de Harris, mientras que el 41% de los adultos dicen tener una opinión favorable de Trump. También desde el Congreso, los republicanos lanzan críticas a la administración Biden-Harris. Este lunes publicaron un extenso informe que alega que el presidente Biden cometió delitos impugnables.
El informe detalla evidencia para establecer que el presidente Biden abusó de su cargo y violó sus juramentos como vicepresidente al participar en una conspiración para traficar influencias para enriquecer a su familia.
En el informe de casi 300 páginas, los republicanos detallan la presunta participación del presidente en los negocios extranjeros de su hijo Hunter Biden, algo que reiteradamente ha negado la Casa Blanca.
Y la más reciente ocasión en que la Casa Blanca ha negado estos presuntos vínculos fue el pasado viernes, miércoles de hecho, cuando la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo pues, que Biden no tiene nada que ver con los negocios de su hijo ni estas presuntas vinculaciones de su hijo con negocios turbios.
Gracias, Carolina. Los remanentes de la tormenta Ernesto provocaron graves inundaciones en varios estados del noreste de Estados Unidos. Ángela González nos actualiza.
Tras la devastación que dejó a su paso por Bermuda, el huracán Ernesto envió fuertes oleajes a las costas estadounidenses y generó corrientes de resaca asociadas con al menos 2 muertes, lo cual obligó al cierre de las playas en el área de Nueva York, donde los avisos por el peligro en el mar se mantienen hasta la noche de este lunes. Pero fue otro sistema de lluvias torrenciales que coincidió en el área, lo que obligó a declarar el estado de emergencia en varias localidades y dejó al menos otros 2 muertos. Brookhaven en Nueva York y Oxford en Connecticut batallaban con graves inundaciones por las lluvias que dejaron en promedio 25 centímetros de agua.
Muchas de estas áreas se construyeron hace mucho tiempo y solo tienen sumideros. No tienen cuencas de recarga que puedan almacenar de manera óptima 20 centímetros de agua. Un sumidero solo puede almacenar de 5 a casi 8 centímetros.
Los bomberos realizaron al menos 100 rescates de hogares y negocios amenazados por el agua, donde testigos veían cómo autos y partes de viviendas bajaban con la corriente. En Connecticut se produjeron deslizamientos de tierra y fugas de gas a consecuencia. El servicio de algunas líneas de los trenes fue suspendido y los aeropuertos del área presentaron retrasos y cancelaciones. En la ciudad de Nueva York, la policía pidió no transitar por el área de la calle 86 del Parque Central debido a inundaciones.
Vi la lluvia también como arrastró muchísimos carros y hay hasta desaparecidos también.
Ángela González, Voz de América, Nueva York.
En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia avanza en la evaluación de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Adriana Núñez Rabascal tiene el reporte.
La televisora del Estado mostró a magistrados del Tribunal Supremo, peritos y veedores internacionales quienes, de acuerdo con la información oficial, se encargan de verificar que las actas de votación presentadas por el Consejo Nacional Electoral coincidan con lo que muestran los datos de la sala de totalización de ese organismo.
Acá es donde se reciben todas las actas.
El peritaje no es aceptado por la oposición y por algunos técnicos electorales, pues alegan que el Consejo Electoral no ha publicado en su portal en Internet cada una de las actas desglosadas por mesa de votación.
Y el hecho que no lo haga, por supuesto que ya genera nivel de desconfianza. O sea, digamos, ¿cuál es la transparencia si el Consejo Nacional Electoral no hace lo que normalmente ha hecho en otras oportunidades?
La disidencia afirma que no detendrán sus manifestaciones de calle a pesar de la represión que califican como la más cruel de la historia.
¿Se han llevado a testigos de sus casas arrastrados?
El oficialismo también se movilizó este fin de semana. El presidente Nicolás Maduro exigió nuevamente al abanderado opositor Edmundo González reaparecer públicamente, pues no se ha mostrado en actos populares desde el 30 de julio.
Anda metido en una cueva y está preparando su fuga de Venezuela.
Mientras, Estados Unidos condenó la aprobación de la ley que regula el funcionamiento de las ONG en Venezuela y asegura que la normativa representa un ataque directo a la sociedad civil y a la libertad de asociación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El presidente Volodymyr Zelensky asegura que Ucrania está cumpliendo con sus metas en la región rusa de Kursk y ahora propone lo que llama una zona de amortiguación. José Pernalete informa.
La neutralización de ataques fronterizos entre Ucrania y Rusia es el propósito del posicionamiento del ejército de Kiev en la región rusa de Kursk. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que pretende crear una zona de amortiguación. Además, afirma que los militares de su país han destruido equipos rusos, lo cual favorece la estrategia de Ucrania.
Ahora es nuestra principal tarea en las operaciones defensivas en general, destruir la mayor cantidad posible de potencial bélico ruso y llevar a cabo las máximas acciones de contraofensiva. Esto incluye la creación de una zona de amortiguación en el territorio del agresor, nuestra operación en la región de Kursk.
Desde hace dos semanas, Ucrania ha afianzado su dominio en Kursk tras un ataque sorpresa. Recientemente, tropas ucranianas confirmaron la destrucción de un segundo puente en la zona fronteriza con Rusia. Por otra parte, Rusia confirmó que avanza en la colocación de sus fuerzas en la región de Donetsk hacia instalaciones militares clave, mientras la autoridad impuesta por Moscú en esa localidad ha acusado al ejército de Ucrania de perpetrar ataques contra áreas de ocupaciones civiles.
Los militantes lanzaron un ataque masivo contra el distrito de Petrovsk de Donetsk, utilizando artillería de 155 centímetros y drones de ataque. Hasta esta hora, las Fuerzas Armadas ucranianas han llevado a cabo 14 ataques armados, disparando alrededor de 50 rondas de munición.
Tanto Rusia como Ucrania han instado a la evacuación de Kursk y zonas aledañas por los intensos combates. Kiev busca cortar las líneas de suministro bélico y logístico a través de ataques aéreos precisos, según lo informó el gobierno de Ucrania. José Pernalete, Voz de América.
Pasamos al Medio Oriente, región en la que se encuentra el secretario de Estado Anthony Blinken. En Jerusalén se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu este lunes. Subrayó que ahora es el momento crucial para alcanzar un acuerdo que libere a los rehenes retenidos por Hamas y aliviar la situación de los civiles palestinos. Blinken describió esta como la mejor y tal vez la última oportunidad para concluir un acuerdo de paz. Tras el encuentro, un vocero del primer ministro israelí informó que Netanyahu aceptó la propuesta presentada la semana pasada por Qatar, Egipto y Estados Unidos para evitar una expansión del conflicto. Usted no se mueva porque al volver el gobierno Biden pone en marcha desde hoy el alivio migratorio para indocumentados con cónyuges estadounidenses.
Específicamente hablando de este tema de las mascotas, del cuidado que tenemos con ellas, de cómo se han convertido en parte de la familia, ¿cuáles son esas experiencias que ustedes tienen con sus mascotas? ¿Qué significan para ustedes?
Mucha gente hoy en día decide tener hijos más adelante, sin embargo, tienen mascotas.
Tal vez nuestros padres mis abuelos consideraban las mascotas más como cuidadores de la casa, ¿no?
¿Qué va a cuidar la casa? Imagínate.
Imagínate.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Estados Unidos abrió el proceso de solicitud de alivio migratorio para algunos indocumentados que tengan cónyuges o padrastros estadounidenses. Laura Sepúlveda nos explica los requisitos para realizar este trámite.
Se estima que 500,000 de indocumentados casados con estadounidenses y otros 50,000 que son hijastros de estadounidenses pueden presentar sus solicitudes a partir de hoy para recibir un alivio migratorio que les abrirá paso a la residencia permanente e incluso a la naturalización.
Lo que hace el parole es que les deja poder estar en Estados Unidos de manera legal y por esa razón, después, si es que quieren ajustar su estatus, pueden, en la mayoría de los casos, ya no tener que salir del país.
Hasta la fecha, este grupo de migrantes que permanece en Estados Unidos sin los documentos necesarios debía salir del territorio nacional y pedir un perdón. El proceso suele tardar entre 5 y 10 años.
Este tipo de parole es una autoridad ejecutiva, lo que hace que un presidente la pueda poner o la pueda terminar. Si es que otro presidente en el futuro llega a la Casa Blanca y decide terminar el proceso ya se acabaría.
Carecer de documentos o alivio migratorio, vivir durante al menos 10 años en Estados Unidos, tener un matrimonio vigente o ser hijastro de un estadounidense desde antes del 17 de junio de 2024 y previo a cumplir los 18 años de edad, son los requisitos para optar al beneficio. Migrantes celebran la medida.
La mayoría de la gente solo viene a trabajar, a buscar una mejor vida para su familia.
Mientras tanto, aunque el beneficio no ha sido retado en instancias judiciales, detractores de la medida cuestionan su legalidad.
No ha sido autorizado por el Congreso y entra en conflicto con un puñado de disposiciones que el Congreso promulgó hace años para disuadir la inmigración ilegal a Estados Unidos.
Se espera que los solicitantes reciban respuestas al cabo de entre 3 y 5 meses. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En la frontera sur estadounidense, autoridades migratorias publicaron nuevas cifras que revelan una reducción en el procesamiento de migrantes irregulares desde el cambio de políticas del gobierno Biden. César Contreras tiene el reporte desde El Paso, Texas.
Por día hemos estado viendo aproximadamente 380 migrantes por día aquí en el sector. Sin embargo, ahorita... La mayoría de nuestros encuentros son personas quienes están tratando de evadir detención.
Diferentes factores han provocado la disminución de migrantes procesados en la frontera sur. La Casa Blanca ha dado a conocer números que no se veían desde hace 4 años y lo atribuye en parte a las medidas adoptadas por el presidente Biden el 4 de junio pasado.
Los encuentros en julio de 2024 fueron los más bajos desde septiembre de 2020 y más bajos que en este momento en 2019.
La disminución superior al 30% en comparación con el año fiscal 2023 deja el número de migrantes procesados en 230,000. Ahora la tendencia es distinta. Detenciones de migrantes que buscan evadir a la patrulla fronteriza y provocan persecuciones cerca del río Bravo en Texas o en el desierto de Nuevo México.
Hemos visto también que muchas personas que han sido detenidas tienen un antecedente penal criminal.
Mientras tanto, del otro lado de la frontera en Ciudad Juárez, migrantes que ya realizaron su cita a través de la aplicación CBP One aprovechan para enviarle un mensaje al presidente Joe Biden.
Bueno, mire, la verdad que ahorita yo voy sobre 5 meses ya y pues no, yo quiero mandar un mensaje ya al presidente de Estados Unidos, Biden, que si nos puede ayudar pues para que se puedan acelerar un poquito más rápido las citas.
César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Nosotros tenemos más información al volver. No se mueva.
Un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Este primer semestre del 2024 ha representado un aumento en los ataques para la Iglesia Católica en Nicaragua. Esto según el más reciente informe o estudio de una destacada investigadora en temas religiosos. Donaldo Hernández tiene los pormenores.
Las agresiones contra la Iglesia Católica van en aumento en Nicaragua, según la más reciente investigación de la abogada y especialista en temas religiosos, Marta Patricia Molina.
Hemos identificado 92 ataques, ya sea a los religiosos, a los templos, a los laicos, también las confiscaciones.
Estas 92 agresiones durante el primer semestre de 2024 fueron documentadas en la quinta entrega del estudio Nicaragua, una iglesia perseguida. Molina explica que las expulsiones de religiosos ha sido la norma en 2024.
Se están vulnerando los derechos humanos de los religiosos y pues parece que no hay ninguna fuerza democrática que detenga todas estas arbitrariedades que se están cometiendo.
Activistas de la oposición condenan los destierros de sacerdotes hacia el Vaticano.
Dos sacerdotes, como lo vimos este fin de semana, fueron expulsados a Roma, ya es noticia cotidiana. Esa es la normalidad que estas dictaduras intentan siempre imponer con más represión.
El gobierno ha informado que los destierros han sido consensuados con el Papa Francisco. La vicepresidente Rosario Murillo asegura que en el país se busca asegurar la paz.
Y esa es la voluntad de Dios nuestro Señor, y para eso todos los días le alabamos.
En lo que va del año, 23 religiosos han sido enviados en vuelos a Roma. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hacemos una nueva pausa y volvemos con las impresionantes imágenes que nos dejó la luna Centurión.
People think these mass shootings are, they all think it's not going to happen to them until it happens to them.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
Un espectáculo celeste sin igual iluminó el cielo este lunes. Se trata de la superluna azul que brilló en ciudades como Seúl, la capital de Corea del Sur. Su movimiento quedó perfectamente registrado. Se le vio gigante. Esta luna marca la primera de cuatro superlunas del 2024. Sobre la icónica ópera de Sydney en Australia también se pudo apreciar este fenómeno, que tiene varias particularidades. Se la llama luna superluna, no porque esté más grande, sino porque está más cerca de la Tierra y es una luna azul, aludiendo a la presencia de dos lunas llenas en un solo mes. Con esto me despido.